Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Estudió en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, en Cuba. Fue el esclavo en la célebre película La ciudad y los perros, dirigida por Francisco Lombardi, basada en la novela de Mario Vargas Llosa, y desde entonces no se separó del cine, el teatro y la televisión. Es el guionista detrás de importantes éxitos como Carmín, La Perricholi, que marcó una época, o la tan vigente Qué buena raza. En el teatro, por citar algunas de sus obras, destacan El día de la luna, Cristo Light y la muchas veces repuesta La eternidad en sus ojos. Junto a su hermana María Luisa, escribió El último bastión, serie que puede verse por la plataforma Netflix desde febrero pasado, y es ganador del premio de DAFO para desarrollar la película Jesús. Hoy, en la entrevista, Eduardo Adriansen. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué presentación yo siempre me rayo con las presentaciones. En Carmín fui asistente nomás, ¿eh? Solamente era uno de los escritores, ¿no? Ahí empecé, el 85, hace 36 años, con lo cual ya algunos los chicos ya creen que soy más o menos ya del paleozoico de la tele, pero así es. Sí.
No, eres una así, joven vieja.
Joven vieja promesa, exacto, sí, joven, sí, sí, joven valor, de joven valor a no sé, ya escribiré algún día esta historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mira, mi primera pregunta es, quería hablar sobre la pasada elección, porque siento que ha hecho que surjan todos los miedos, se desnuden todos los demonios de este país, ¿no? Racismo, misoginia, violencia, clasismo y más. ¿En qué momento crees que perdimos el sentido de la humanidad en este país?
Mira, esto lo podemos rastrear, como tú bien sabes, ¿no? Como periodista, lo podemos rastrear desde la campaña del año 2011, ¿verdad? En la segunda vuelta de 2011, con toda este aparato que hubo de tratar de destruir a Humala, ¿no? Diciendo que iba a requisarte tu iPhone, ¿no? En ese momento, bueno, que fue obviamente, y como ya las redes sociales estaban, no con la fuerza de ahora, pero ya tenían su impacto, ahí lo vimos en todos. Ahí fue donde yo me metí a Twitter, por ejemplo, ¿no? Porque yo leía cada cosa alucinante que me parecía el delirio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las redes sociales empezaron obviamente a crecer, a potenciar cada vez más el efecto eco, ¿no? El algoritmo y todo lo que sabe la gente que maneja el cómo funciona esto de las redes, y evidentemente potenció muchísimo más cosas que en mi opinión ya existían de siempre, solo que no estaban, eran como aún como individuales, ¿no? No estaban organizadas, ¿no? Los grupos, los no sé, por decirte una cosa tan simple como los terraplanistas o esta gente rara con ideas extrañas en la cabeza, no estaba como agrupada, estaba sola renegando en su esquina en algún barrio ante dos o tres rayaditos más. Entonces, pero de pronto las redes sociales los agrupan, de pronto las redes sociales agrupan a todo tipo de gente, no solamente a ellos, ¿no? A todos. Pero digamos, el efecto que potencia se hace una caja de resonancia mucho mayor, porque las redes son las redes, pues. Entonces, tienen esa peculiaridad. Y yo creo que en realidad, lamentablemente, el racismo y eso que tú dices, la misoginia, el racismo, el odio al otro, al diferente, el miedo que genera luego odio al diferente, lamentablemente es una característica, no digamos ya solo del Perú para no azotarnos, sino de casi todo el mundo, ¿no? Que lamentablemente se potenció en esto tan extremo que nos pasó en la segunda vuelta. O sea, en realidad, fríamente hablando, sin apasionamientos, ¿no? Sin odiar, sin decir maldito uno, maldito el otro, sin apasionamientos, la segunda vuelta nos enfrentó a realmente dos extremos. Entonces, ahí como que ya, a mí me parecía interesantísima la metamorfosis del que empezó, ¿te acuerdas? Con el qué me queda, ¿no? Con la K, ¿no? ¿Qué me queda? Desde el qué me queda hasta el por ti muero, ¿no? O sea, era una cosa alucinante. La gente que empezó al día siguiente del 12 de abril, con la 12 de abril, 11 de abril fue la segunda vuelta, ¿verdad? O no,
sí,
junio.
Sí.
11 de abril, la segunda, y me olvidé.
No,
creo
La
que...
primera vuelta es 11 de abril y
No.
el 5 de junio fue la segunda vuelta.
Sí, ya, claro. Al día siguiente, la segunda vuelta, empezaron a aparecer todos los qué me queda, de, por lo menos de la mitad de mis amigos, ¿no? Pero de repente el qué me queda fue derivando al por ti muero. Entonces yo dije, wow, esto ya está empezando a tomar un cariz de fanatismo, de polarización, obviamente, ¿no? Y también al otro lado era desde, de repente, un par de entusiastas a ya, mira, me entrego a ti sin ninguna condición, ¿no? Que era menos, ¿eh? Fíjate, el votante de Castillo creo que siempre está como así, como tenso, como, ¿no? Como esperando, como no se entrega con esa fe que yo vi que se entregó mucha gente a la otra candidatura, y me parecía impresionante. Pero creo que existió eso siempre. Lamentablemente, como sociedad, como no estamos resueltos como sociedad en términos de ciudadanía y todo, es fácil que pase esto.
En las 2 semanas que han pasado, se están atacando centros donde se imparte el conocimiento, ¿no? Librerías o presentaciones de libro, ¿no? ¿Cómo buscar, cómo detener digamos, estas manchas o grupos que buscan, digamos, alentar y sentirse empoderados diciendo no al conocimiento y no al otro, no esta anulación del otro, pero atacando librerías? ¿Cómo
Sí,
se hace? Porque esa es una fórmula que no conocemos todavía.
Bueno, el tema de las señoras de la librería me pareció más una demostración de ignorancia muy, muy gráfica, pero finalmente, en fin, lo grave sí es que haya grupos organizados, ¿no? El llamado la resistencia, la pestilencia, que van a atacar o van a gritar o van a agredir afuera de un lugar donde está presentando un libro. Eso es grave. Eso parece que, o sea, yo sinceramente, yo veo lo mismo que hacía Sendero. Yo no veo mayor diferencia. Sendero también iba a amedrentar, a gritar, a amenazar, exactamente igual. Y eso los que tenemos memoria lo sabemos. Entonces, yo de ahí a la violencia física ya con palos o con cualquier, es un paso chiquitito, es una línea muy, muy leve. Y eso, y además algo que las autoridades parece que se lo pasan por alto, tienen vara, están protegidos. Yo quiero saber qué pasa ahí. Si hay gran sanción a los policías que osen detenerlos, si hay una gran sanción a las fiscalías que osen acusarlos de delito contra la tranquilidad pública o de incitación a la violencia o los códigos penales. O sea, ahí hay un problema grave más bien, que eso sí puede derivar a una violencia real que está gestando. Eso es el huevo de la serpiente, como en la película de Bergman, es el huevo de la serpiente. Se está gestando el neonazismo criollo, que es obviamente tan penoso y tan patético como pueden ser los neonazismos en países sudamericanos, comenzando, lo son siempre, también en los europeos, pero digamos, en los países sudamericanos ya es como, ¿quién carga cruces de Borgoña, pues, Paola? ¿Quién anda haciendo saludos nazis? ¿Qué es esto? Ya es un, o sea, al margen de las ideologías perversas es como una disociación, pero eso está pasando, lamentablemente, y ahí sí yo creo que toda la sociedad civil tiene que ser bien clara en poner como un límite. O sea, así como era peligroso y fue grave que gente de Sendero o gente ultra de los 70s fueran, 70 y tanto, 79, 80 al inicio, fueran incluso más adelante, perdón, yo he estado en eventos en los cuales había senderistas gritando y sacando de pronto, apareciendo y empezando a gritar, exactamente igual que esta gente que fue el otro día a la presentación de Sagasti con Roncagliolo, exactamente igual. Entonces, si no queremos ver que eso está pasando, ya hay un problema grave y además avalado por la permisividad de no sé quién es, que sería interesante que de una vez quede eso bien claro, ¿no?
En el último bastión, ustedes, es una obra escrita junto a tu hermana hace 200 años, se destaca el papel anónimo de la mujer y cómo se hizo un país dominado por hombres blancos a los que no les gusta el cambio, como el grupo que acabas de hablar, la resistencia. ¿Por qué y en qué radica la vigencia de esta serie 200 años después? ¿Ustedes pensaban que iba a surgir un López Aliaga en esta elección? O sea, ya lo habían visto. ¿En qué radica esa vigencia de una serie hecha pensando 2 siglos atrás?
Mira, María Luisa, que es la autora de la idea, porque ya se le ocurrió todo, Se le ocurrió la idea y luego la escribimos entre los dos, la desarrollamos. Ella desarrolló el argumento básicamente y yo dialogaba, pero digamos es una cosa de ambos y la iniciativa fue suya. En realidad, Paola, es muy cualquier, tú escarba en cualquier momento de la historia del Perú, cualquiera, virreinato, emancipación, república, inicio, siglo XIX, siglo XX, y te vas a encontrar los links que te hagan sentir que están hablando de lo de hoy. Porque finalmente la historia del Perú, eso te lo dirá mejor un historiador, no yo, es una lamentable cadena de causa-efecto, 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 sobre las mismas premisas casi siempre. Es decir, la exclusión, el racismo, la corrupción, el poder desmesurado de caudillos, son constantes que te van a marcar todos los eventos históricos. Entonces la emancipación, siendo un plot point y un pachacuti muy fuerte, porque en mi opinión hay dos grandes pachacutis en la historia de nuestro país, ¿verdad? La llegada de la entrevista de Cajamarca entre Atahualpa y Pizarro, que es un plot point, que a partir de ahí todo se fue, todo cambió radicalmente, y la emancipación, porque también fue un cambio de sistema real, ¿no? Que es el que hasta ahora tenemos, hasta ahora está vigente, ¿no? La República, que nació evidentemente, como tú dices, ¿no? Nació bajo la agenda social, cultural y mental de un grupo de hombres blancos con dinero, que en todo caso eran lo mismo que los españoles, pero cambiado a criollos, ¿no? O sea, así se fue, el grupo español se fue, pero digamos, los criollos que quedaron en el poder, que manejaron la idea de República, finalmente eran hombres blancos con dinero, con estatus similar al de los españoles, ¿no? Entonces, no es que haya un cambio. Ahora, no es que solo sea el Perú, ojo también, siempre hay que decir, para no azotarnos, ¿sí? Paola, siempre aclaro eso porque después parece que dicen, ¡ay, los peruanos somos lo peor! Y le damos carnecita a los que se quieren autoflagelar todo el tiempo como país. Tampoco es así. En todo caso, es un pensamiento natural en el siglo XIX, el que la historia, el poder y la historia de las ideas y la historia del pensamiento la manejen hombres blancos de élite con dinero. No es raro, es lo normal, ¿no? O digamos, es lo común. Pero en todo caso, en el Perú lo que sucedió fue que mezcla eso, a diferencia de otras sociedades, digamos, europeas o qué sé yo, mezcla eso con un racismo ya incrustado en el ADN nacional, en una capacidad excluyente impresionante. Entonces, no era tan difícil encontrar links, porque finalmente corrupción, porque finalmente pactos políticos, finalmente mal menor, todas esas cosas que a la gente le gustaba escuchar en el último bastión, sinceramente existen en ese tiempo, sinceramente existen, a la hora que lees, pues a cualquier historiador te lo va a confirmar. Y además, y otra cosa que sí a muchos les podía en ese momento sacar así ataque de nervios, es que la hicimos pensando en enfoque de género tal cual. Es decir, el enfoque de género consiste no en lo que unos alucinados que disocian creen que es, ¿no? Que es así, ¡ay, todos quieren pervertir a la gente! No, el enfoque de género simplemente te dice, toma en cuenta a las mujeres, ¿no es cierto?, a las poblaciones ¿no? vulnerables, a mujeres, poblaciones vulnerables, en general, a todo el mundo, tómalos como personajes activos y no como seres pasivos que simplemente reciben, escuchan, están ahí al lado. El enfoque de género en última ocasión es simplemente que tener dos situaciones, primero, dos premisas concretas. No uh-huh. vamos a hacer una historia uh-huh. donde el 80-90% de personajes son hombres y las mujeres solo están ahí para escuchar, para acompañar al marido, al hijo y sufrir con él. No vamos a hacer eso. Todo, la mitad. Mitad personajes femeninos, mitad personajes masculinos. ¿Ya? Segundo, no vamos a tener mujeres, personajes, que simplemente estén solamente sufriendo, mirando, sino que tengan un rol concreto. El rol concreto, digamos, que se le da a los personajes femeninos del bastión, es que, primero, que tienen sus propias ideas, y segundo, que dentro de lo que pueden en esa sociedad, mantienen influencia, pelean con lo que pueden pelear, o en todo caso, se evidencia que la falta de acceso a la educación formal impide que las mujeres tengan más roles activos, porque finalmente es eso, es la negación al acceso a la educación formal. Y el ejemplo era pues Antonia, ¿no? Lo que hizo Mayra Nájar, esa persona tan bonito, que es una mujer que está en el estrato más deprimido de la sociedad, ¿no? Es afro, es pobre, ¿no? Es liberta, felizmente, ¿no? Porque su madre fue liberta, pero simplemente aprende a leer y escribir y se da cuenta que es la mejor analista política y la mejor periodista de su época, porque ¿cómo? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué cualquier mujer no podía hacerlo si le dan educación? y si no le prohibían entrar a eso es, pero eso es real, y eso lo me parece que es sentido Total. Común saber. Eso era.
Uh-huh. Bueno, en Seis personajes en busca de un autor, la obra de Luis Pirandello,
sí.
Ellos buscan a alguien que cuente su historia. ¿Cómo contarías la historia política de este país desenfrenado desde que llegó, por ejemplo, al poder PPK en el 2016 y donde hemos Uy. Tenido cuatro presidentes en 5 años?
Mira, a mí me encantan las historias de personas que no son las que llevan, las que reparten la torta, sino las que están, a las que les afecta todo lo que sucede. Como por ejemplo en nuestra historia, que es otra historia que hicimos para TV Perú con María Luisa, en la cual se veía el proceso del 78 al 2000, pero mirando a 5 familias de un barrio de clase media de Jesús María, y todo lo cómo eso les afecta en su vida cotidiana, desde que matan al papá policía, desde que la hiperinflación los destruye, desde que el terrorismo les revienta la tienda. O sea, cómo las cosas le pasan a la gente que no tiene poder de decisión, sino que está realmente no a merced, porque las sociedades no están a merced tampoco, ¿ya? Pero, o en todo caso, que no tiene el poder suficiente, no está organizado lo suficientemente como para poder influir en las decisiones. Entonces yo hablaría, por ejemplo, no sé, una señora que vende en el mercado, una señora que trabaja, que es ama de casa y que se ayuda haciendo sándwiches para vender, un chico que es niní, que ni estudia ni trabaja porque no consigue trabajo y porque no logró ingresar o porque lo botaron de la universidad porque no podía pagar la boleta, ¿no? O un señor que está fregado porque siente que se vuelve noico porque cree que lo van a asaltar. O sea, todas esas cosas, esos personajes para mí son los bonitos. Son los que me pintan una época real porque tienen una cosa muy concreta, que es no tienen la capacidad de por sí mismos, no tienen la capacidad de influir en todo lo que les viene, y tampoco están acostumbrados a organizarse de manera tal que puedan ser actores de la historia también en términos concretos, ¿no? Quiere uh-huh. decir que no están metidos en política, o organizaciones civiles, o lo que fuere. Esos personajes, que son la gran mayoría del Perú, son los que en todo caso me interesarían, ¿no? Y sobre todo los de regiones también. ¿Cómo está, cómo lleva esto una persona que vive, no sé, pues, en la zona andina del Perú, que tiene una realidad completamente diferente a la nuestra, ¿no? De los sitios urbanos, de las ciudades, y cómo lo lleva un líder amazónico que lo quieren matar porque está defendiendo su tierra de los taladores ilegales? O sea, esos personajes son los que a mí me parecen más interesantes para hablar de una época. Uh-huh. No los políticos, bueno, para no los... ¿No?
Claro, exacto. O los que van a marchar, o los que reciben, o que... Bueno, sí, claro, obviamente. Los que por están eso, abajo.
Pero no los no los poderosos, ¿no? No haría la historia de los poderosos. No me gusta la historia de los poderosos. Yo siempre digo, a mí me gustaría más The Crown si la serie tuviera un personaje que es el ama, la que viste a la reina, o la que le limpia el baño a la reina. Me gustaría más tener un personaje así, que también tenga un punto de vista distinto. Pero bueno, son gustos.
Para ir cerrando, en esta comarca virreinal, para ti, ¿qué diablos es un caviar?
Ah, eso depende, pues, del lado de quien lo diga. Eso depende de quien lo diga. Si te lo dice alguien de derecha, es evidentemente alguien que lo va a ver por el lado de eres un traidor a tu clase. Tú deberías, porque tienes privilegios y porque no has tenido educación y lees y puedes ir al teatro y al cine, eres un privilegiado maldito y deberías, eres un traidor a tu clase social porque deberías votar con nosotros por la derecha y mientras más facha mejor. Ya, esa es la idea que tienen. Entonces, te ven como el traidor maldito, como traidor, básicamente es un traidor, te miran traidor. Y si viene del lado de la izquierda recalcitrante, eres, pues no sé, una persona falsa que debería, el otro día me tocó un tuit muy, muy extraño, ¿no? De una persona que yo comento pues el pollo, ¿no? El precio del pollo, ¿no? Que andan diciendo que sube, ¿no? Yo digo, bueno, no está 10 soles, fui al supermercado, fui a un Totus, ya, y estaba 9.15 el pollo, ¿no? Que es un supermercado caro, ¿no? Entonces abajo me ponen, ¿por qué usted no va a comprar su pollo a un mercado de, no sé, de Lima Norte? ¿Por qué va usted siempre por ahí? Me provoca decirle, no sé, amigo, porque me tomo 3 horas de movilidad y el pollo ya entonces me sale mucho más caro, ¿no? No sé si se puede entender eso. O sea, esas cosas, o sea, no sé por qué hay ese tipo de pensamiento también, lamentablemente. Entonces, el término dependerá de quién te lo diga, ¿con qué odio te lo dice o con qué chiste te lo dice? Yo lo uso como broma, a mí me parece gracioso si lo tratamos entre gente que se puede tomar con sentido del humor. Pero el momento que se vuelve, ¿sabes qué también va a pasar? Que se va a volver una palabra vacía de contenido, tanto como la derecha usó terruco, 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 que acabó terruqueando al Papa, acabó terruqueando hasta Biden, acabó terruqueando a todo el mundo. Entonces se vuelve una palabra realmente que no significa nada, que solo sirve para etiquetar o para decir te odio y me caes mal. Porque no veo, o sea, no puedes dar una definición a un término que depende de la subjetividad de quien lo emite. O sea, no es un término que tenga, no es como decir, no es como decir color rojo, ¿no? Que todos sabemos que es rojo, o verde, ¿no? O una cosa, o esto es un sofá, o esto es una laptop, pues estamos hablando, no es algo que pueda ser, sino que es un término que depende de quién lo lanza. Entonces, es indefinible.
Ok. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Eduardo Adrián.
No, a ti, Paola. A ti por la entrevista. Muchas gracias. Ya nos vemos en el teatro. Gracias.
Nos vemos en el teatro. Un abrazo. Chao, chao.
Suerte.
Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarme en la entrevista de hoy. Soy Pau Ugaz y los espero mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.